constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso dentro del expediente identificado con el número 2023-4912, en el cual funge como demandante el señor Carlos Julián Duarte y como entidad demandada a Lulobank. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra primero a la parte demandante. Señor Carlos, por favor, nombre completo, número de cédula.
Buenos días, mi nombre es Carlos Julián Duarte Suárez, número de cédula 74-186-987 de Sogamoso.
Muchas gracias, está acompañado su apoderado, doctor César.
Sí, doctor, muy buenos días. Un saludo extensivo para usted y todos los presentes a la diligencia del día de hoy. Mi nombre es César Augusto Collazos Garzón, identificado con la cédula de ciudadanía número 1030-545-168 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional número 251-346.
Muchas gracias. Doctor Carlos, por parte de la entidad financiera, doctora Laura.
Buenos días para todos. Laura León Medina, cédula 1010-225-380.
Muchas gracias, doctora Laura. Ya también, junto con el doctor César, reconocidos en el plenario. Identificar entonces las partes, es el caso, y continuar con las demás etapas que nos señalan en el artículo 373, nos resta solamente el pronunciamiento de fondo y en ese sentido, pues reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho a la controversia surgida en la relación contractual existente entre el señor Carlos Julián Duarte y Lulobank, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare responsable a Lulobank respecto de créditos solicitados el 6 de febrero por valor de 15 millones de pesos y 23 de febrero de 2023 por valor de 34.700.000, cuya titularidad desconoce el demandante y en consecuencia se condene a la entidad a eliminar este último crédito como quiera que con él se canceló el primero. En ello, pues, se solicita en concreto con las pretensiones eliminar cualquier tipo de cobro que se realice a nombre del señor Carlos Julián, eliminar cualquier obligación financiera, se elimine la cuenta de ahorros, el crédito de libre destino por 34.700.000, se obligue a Lulobank a la eliminación de los reportes negativos relacionados a las centrales de información, se obligue a Lulobank a los daños y perjuicios ocasionados, junto con la indexación de los valores solicitados. Súplicas a las cuales se opuso la entidad financiera con la proposición de sendas exenciones de mérito que denominó inexistencia y suplantación del demandante, presunta estafa y fraude con participación del solicitante del producto financiero, incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del demandante y culpa exclusiva de la víctima, enriquecimiento sin justa causa, transgresión a actos propios del demandante, buena fe, y cumplimiento del deber de diligencia y seguridad por parte del Lulobank, inexistencia del perjuicio material pretendido y la genérica. En primer lugar, hay que tener en cuenta el contrato de apertura de crédito, se encuentra contemplado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, y el contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, encontrándose que se tratan de contratos que han de celebrarse bajo un escenario de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, en la medida en que se maneja, se aprovecha e invierte los recursos captados del público y por ello requiere una autorización del Estado para su ejercicio. Ello pues, implica que las entidades que ejercen esta actividad tengan una mayor carga de diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, lo cual genera un régimen especial en sus relaciones contractuales. en torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las medidas que corresponden, debe estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas restrictivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, los cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias ha determinado la opción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de la conducta al que se encuentran supeditadas, como expresamente se consagra en la Ley 1328. Al respecto, el artículo 3 estableció los principios que rigen las relaciones entre consumidores financieros y las entidades, entre ellos el de la debida diligencia, a cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para las operaciones, respecto de los cuales es preciso indicar que la prestación adecuada exige, dentro de las medidas y procedimientos, tener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento, al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1 del título cuarto, capítulo cuarto de la Circular Básica Jurídica 029-2014, entre los cuales se consagra. Numeral 4.2.2.2.2.1.1.1, identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de las personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad del potencial cliente al momento de su vinculación utilizando datos de información de fuentes confiables independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de forma de firma digital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 del 99, sus decretos reglamentarios, la biometría y el mecanismo fuerte de autenticación, mecanismos también fuertes de autenticación. Se utiliza la información disponible en los bancos de datos administrados por los operadores de información, verbigracia centrales de riesgo, en los términos de la Ley 266 de 2008, y pues también cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad potencial cliente, conforme lo establece la norma cita. Bajo dicho contexto, procede la alegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasiva que le imputa al actor o si por el contrario se encuentra acreditado un hecho exonerativo de la responsabilidad. En virtud de ello, el objeto de controversia recae en establecer si le asiste responsabilidad contractual al Ulobank por la aprobación y desembolso de los créditos terminados en 3002 por valor de 15 millones de pesos y 2392 por valor de 34 millones 700 de presunta titularidad del señor Carlos Julián Duarte. Y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a lo anterior, será el caso anotar que el demandante ha sido enfático desde su escrito de demanda y las reclamaciones presentadas. Y así lo reiteró en su interrogatorio de parte que él no solicitó ningún crédito. Señaló que solicitó la apertura de la cuenta de ahorros, para lo cual procedió a realizar todos los pasos necesarios para ello. Por su parte, en interrogatorio surtido por el representante de la entidad financiera, señaló que el demandante efectivamente realizó una solicitud de cuenta de ahorros para el mes de enero de 2023, proceso en el cual se realizó una verificación biométrica de la cédula junto con el reconocimiento facial, y en el cual pues, se extraen los datos del cliente, como lo son el teléfono, el correo electrónico, y aunado a lo anterior, pues para finalizar la solicitud, se envía una clave OTP al celular registrado para la confirmación de dicha operación. Circunstancia que pues fue corroborada también por el demandante en interrogatorio, quien reconoció, pues, como se indicó anteriormente, realizar todo el proceso necesario para la apertura de esta cuenta de ahorros, incluyendo la recepción de la clave OTP para el éxito de la misma. Indicó el representante del banco que posterior a esto, pues, se solicitó un crédito por valor de 15 millones de pesos desembolsado el 6 de febrero de 2023, para el cual fue necesario, ya sea el cliente del banco, ingresar a la app mediante el usuario y la clave asignada por el cliente. Se selecciona el producto, se le indica el cupo que podría solicitar y se le envía una clave OTP para confirmar la operación. Posteriormente, se presentó una actualización de datos del 16 de febrero de 2023, para lo cual se realizó nuevamente un proceso de verificación biométrica y toma de imágenes, proceso el cual fue, en el cual fue modificado tanto el correo electrónico como el número de celular del demandante. Para este proceso no fue necesario envío de claves. Finalmente, actualizados los datos, el 26 de febrero de 2023 se presentó otra solicitud de crédito, la cual se surtió en condiciones similares a la primera solicitud, para lo cual pues también fue enviada, según se ha dicho, clave OTP para la confirmación de la misma y pues la firma de los documentos correspondientes, como son el pagaré y la carta de instrucciones. Dichas verificaciones frente a la biometría y la confirmación facial, pues es realizada, según le indica el representante del banco, mediante la sociedad AD Technology. De lo anterior, de lo indicado anteriormente, obra en el plenario un informe, estudio técnico realizado por Ado Technologies Colombia SAS, del área de operaciones, en el cual se indica análisis de identidad de documento dubitada. En el ingreso del 24 de enero de 2023, el motor Ado Technologies recibe cédula 74186987. Y generó la calificación proceso satisfactorio, documento de cédula de ciudadanía con cupo numérico 74186987 a nombre de Carlos Julián Duarte Suárez, de sexo masculino, con fecha de nacimiento 16 de diciembre del 85, Sucre, Sincelejo, estatura 1,63, RHO negativo, fecha de expedición 28 de septiembre de 2024, Sincelejo. El estudio técnico realizado por el área con plena facultad y se realiza la validación de autenticidad de la cédula escrita, donde se evidencia que no fue factor de manipulación, desgaste, lavado químico, enmendadura, tachadura, sustracción del formato original. Aparece la foto de la cédula del señor Carlos Julián, que en interrogatorio de parte pues señaló correspondía a la suya, en donde se indica un número de cédula. Corresponde a lo informado 74186987. Indica que la fecha de nacimiento es el 8 de julio de 1980, en Nobsa, Boyacá. Lugar, la estatura 1,75, RHO positivo. Fecha y lugar de expedición el 6 de agosto del 98. Aparece también un análisis de facial, el cual pues el interrogatorio parte la par el señor Carlos manifestó reconocer dichas imágenes como suyas. El resultado del estudio técnico se indica, se realiza el estudio de la documental, se determina que cumple con los factores de seguridad emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que no existen indicios que indiquen que fue vulnerada la fotografía y huella, la tonalidad es uniforme y no tiene alteración de medidas de información alfanumérica. En cuanto al proceso de validación morfológica facial, se realiza un nuevo análisis y se determina que corresponde a la persona. Frente a este punto, es de señalar que se observa que una vez se hace la validación de la cédula, se arroja información que no corresponde a la realidad del demandante, ya que el sistema arroja una información respecto de su fecha de nacimiento, estatura, fecha de expedición y RH que no corresponden a la realidad del demandante. Lo anterior para efectos de registrarse ante la entidad financiera y adquirir la cuenta de ahorros que pues el mismo demandante aceptó, solicitó, por lo que aunque es reconocido por el demandante, no es claro cómo se finalizó con éxito la solicitud si sus datos pues no concordaban con la información indicada, pues los datos arrojados por el sistema no concordaban con la información que se observa en su cédula de ciudadanía. En este punto de la validación biométrica es de señalar que, como se indica en la contestación de la demanda de interrogatorio de parte y del representante del banco, se realizó un nuevo proceso para la actualización de datos el día 16 de febrero de 2023, procedimiento para el cual, conforme se señaló en interrogatorio, no se llegó al soporte correspondiente y del cual pues obran pantallazos en la contestación de la demanda, de los cuales no es posible inferir quién realizó esa gestión, si fue el mismo Technologies o otra sociedad, ni tampoco si se hizo la verificación del documento de identidad, por lo que no se encuentra efectivamente demostrado quién o cómo se surtió este procedimiento. De otro lado, en lo que toca a los créditos desembolsados de 15 millones y 34 millones 700, es de señalar que si bien se indica que los documentos soporte de los mismos, como el pagaré y la carta de instrucciones, fueron firmados electrónicamente, lo cierto es que no se acreditó en el plenario alguna certificación que diera cuenta cómo se llevó a cabo dicha firma, reiterándose que si bien el banco indica que utilizó un código para estos efectos, lo cierto es que dicha remisión no se encuentra acreditada en el plenario, situación que fue ventilada en interrogatorio de parte, y pues así fue expresado por el representante del banco, quien indicó que pues no se allegó dicha prueba al plenario. En ese orden de ideas, se advierte que el banco, en su procedimiento de colocación de productos a través de la app, tiene en cuenta un análisis biométrico a través de su proveedor, así como la información disponible en los bancos de datos u operadores. Sin embargo, en el presente caso, este despacho solamente puede concluir que no se cumplió con las instrucciones impartidas por la superintendencia, pues lo cierto es que al haber dispuesto a utilizar en su procedimiento tanto la biometría como la información contenida en bases de datos, lo cierto es que frente a estos mecanismos de identificación en la solicitud no se coincidía con las bases de datos del operador y por ende no era posible garantizar la realización de una verificación efectiva de la identidad del cliente, conforme lo exige la circular básica jurídica, por lo que pues incluso la aprobación de la cuenta de ahorros no debió tener lugar, máximo cuando tampoco quedó acreditada las claves OTP entregadas al demandante para que fueran exitosas las solicitudes de crédito que él está reclamando, quien en interrogatorio señaló nunca haberlas recibido. Por lo que más allá de las imprecisiones del demandante en dicho interrogatorio respecto de las fotos que se exhibieron para la validación biométrica y facial y el hecho de que el correo que se actualizó, que del correo que se actualizó se hubieran presentado solicitudes tendientes a la reclamación de los hechos que aquí se ventilan, dichas circunstancias no eximen al banco del cumplimiento de sus obligaciones de verificación, encontrándose comprometida la responsabilidad del NOAC en relación con la debida diligencia que le era exigible al momento de colocar los productos objeto de controversia. En lo que corresponde al enriquecimiento sin justa causa, no habrá prueba en el plenario de cómo el demandante dispuso de dichos recursos, ya que lo que se tiene es que por interrogatorio manifestó no haber realizado utilización de la cuenta de ahorros, siendo carga de la entidad demostrar que dichos recursos efectivamente fueron utilizados o se realizaron o que se hubieran realizado operaciones por el demandante, ya que ante su negación de no hacer estas utilizaciones, es carga de la entidad pues demostrar que efectivamente fue el cliente o uno de sus dependientes quien hizo la utilización de dichos recursos, por lo que no se puede concluir que las operaciones realizadas de la cuenta de ahorros fueran efectivamente realizadas por el consumidor. Respecto de la excepción relativa a la buena fe soportada en la conducta del banco demandado en relación con su contraparte, esta se tendrá sin efectos en la medida que en este proceso no se debate la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe, máxime teniendo en cuenta que conforme al artículo 835 del Código de Comercio se presume la buena fe aún exenta de culpa. Frente a la excepción genérica, no se encuentra material para declarar de oficio y en esa medida pues, se declaran no probadas las excepciones objeto de estudio. Por lo que este despacho condenará a la entidad demandada a asumir la totalidad de los créditos desembolsados objeto de este asunto, incluyendo el capital, intereses corrientes, moratorios y demás gastos relacionados con los mismos, exonerando de pago al aquí demandante, debiendo remitirle la respectiva certificación de paz y salvo y cancelar la cuenta de ahorros en un término de 15 días. Por otra parte, frente a la información que reposa en bases de datos conforme a la ley 1266 del 2008, se deberá por parte del banco eliminar o solicitar la eliminación de todos los reportes emitidos a las centrales con ocasión de los créditos objeto que son objeto de este asunto. Frente a los perjuicios solicitados por los reportes, no se excederá a los mismos, como quiera que es mediante este fallo que se encuentra una responsabilidad del banco. Y finalmente, téngase presente que este trámite de acción de protección se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida que la mayoría de las gestiones de notificación afines que están en principio en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta, brindando el apoyo requerido para tal fin. Y aunado a que pues, el expediente es virtual, y las audiencias se han llevado a cabo en los canales habilitados para este efecto, pues no habrá condena en costes. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones que la entidad financiera intituló en existencia de suplantación del demandante, presunta estafa y o fraude con participación del solicitante de producto financiero en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del demandante y culpa exclusiva de la víctima, enriquecimiento sin justa causa, transgresión a los actos propios del demandante, buena fe y cumplimiento del deber de diligencia y seguridad por parte del Globank, inexistencia del perjuicio material pretendido, la genérica de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable al Globank en los términos de esta providencia, los perjuicios sufridos por el señor Carlos Julián Duarte en relación con la aprobación y desembolso de los créditos terminados en 3202 y 2392, objeto de este asunto. Tercero, ordenar al Globank a que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido, asumir la totalidad del crédito terminado en el número 2392, objeto de este asunto, incluyendo el capital, intereses corrientes y moratorios, y demás gastos relacionados con dicho producto, exonerando de pago dichas sumas al aquí demandante, debiéndose remitir paz y salvo de la obligación al señor Carlos. Segundo, cancelar la cuenta de ahorros de titularidad del demandante. Tercero, proceder a solicitar la eliminación de todos los reportes remitidos a las centrales de información relacionados con los créditos 302 y 2392, objeto de este asunto, de manera que no se registre récord del señor Carlos Julián Duarte. El cumplimiento de esta orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Globank dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por secretaría de archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar y esta decisión es notificada a las partes en estrados.